los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos, amigos. Aquí estamos nuevamente con otro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite los fines de semana por Radio Martí y aquí en Miami por la poderosa 670 de su radio. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez. Como siempre, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Vamos a empezar hablando nuevamente del mismo tema, siempre, de la dictadura cubana. La dictadura cubana está empeñada única y exclusivamente en mantenerse en el poder. Les importa poco, eso ya lo hemos repetido mil veces, pero hay que decirlo. Les importa poco el pueblo, les importa poco lo que piense la democracia del mundo, les importa poco la salud, tanto niños como adultos. Les importa nada más que una cosa, mantenerse en el poder. Ahora los aliados antiguos de ellos, los que en una época le sacaron las castañas del fuego y los mantuvieron a flote, como la Unión Soviética, como Irán, como Venezuela, están perdidos. China solamente les da si cogen bastante en retorno. Y China no coge nada de Cuba, porque Cuba no tiene nada. Entonces a Cuba ya China, para quitárselo de arriba, le regaló 100 millones de pesos. Venezuela les da algún petróleo y ellos lo venden en el mercado mundial sin que llegue a los tanques de los carros de los cubanos. Eso va a los carros de los cubanos, una parte nada más, pero de los cubanos que son de la seguridad del Estado. Y Rusia no tiene nada que darles y lo único que les puede dar es un poco de petróleo, pero quiere que ellos apoyen las inmoralidades de la guerra de Ucrania. Irán también quiere el apoyo internacional de ellos. Y, como hemos repetido mucho, Cuba nada más que hace dos cosas bien: reprimir y comprar influencias en las Naciones Unidas. Ahora, Cuba está gobernado por un país, por una clase que está moralmente corrupta, está políticamente corrupta, está corrupto en todos los aspectos de su vida. Porque un país que vende su soberanía a cambio de subyugarse, como lo hace a los países que lo han ayudado, y no acepta ayuda del exilio, de sus propios ciudadanos en el exilio, para que no aparezca que el exilio de verdad está ayudando a Cuba, a los cubanos, no al reino. Eso no solo son corruptos, son algo más que eso. Pero no se puede decir para nada la palabra, pero ustedes la saben. Está bueno ya de directores de la represión en Cuba. Tenemos que salir del régimen ese. Aunque ustedes estén en la seguridad del Estado, aunque ustedes estén en cualquier posición, piensen que están acabando con Cuba. Llevan 60 y pico de años acabando con el país. Han destrozado la economía completa. No hay una sola fase de la economía cubana que esté ni siquiera a la mitad de la producción de lo que era la República de Cuba antes de la dictadura. Ya está bueno, el exilio puede ayudar. El exilio en total tiene una producción nacional bruta de todos sus negocios mayor que el de Cuba entera. Y somos 1 millón y pico de personas y en Cuba hay 11 millones de inútiles porque el gobierno no los deja hacer nada. Ustedes son los que tienen que hacer algo, los que tienen parte del poder. Acaben de hacerlo porque ustedes son los que están acabando con esto. Cámbiense y pasen el Jordán, borren sus pecados y ahí vengan al lado nuestro. Muchas gracias.
Estás escuchando la voz de la oposición.
Y ahora, pues, como siempre, continuamos con nuestro programa, con nuestros amigos desde Cuba. En este caso, tenemos un gran amigo, un gran patriota, un hombre que ha luchado por muchos años por la democracia en Cuba, uno de los creadores de uno de los documentos más grandes que se ha hecho en la lucha en contra de la dictadura cubana, la patria de todos, por lo que pagó con su cuerpo unos largos años de prisión. Se ha mantenido siempre en la palestra y nunca ha claudicado en su idea. Me refiero al doctor René Gómez Manzano, nuestro gran amigo, abogado y defensor de los derechos humanos en Cuba. Bienvenido a nuestro programa, René.
Gracias, por la invitación. Muchas gracias.
Que René, han pasado muchas cosas en los últimos tiempos. Yo estoy seguro que tú estás bien en tanto, pero en esta vez quisiera que nos hablaras un poco de estos nuevos cambios que han habido en la represión, porque no se puede decir otra cosa, con las nuevas regulaciones en contra de la libertad de prensa y de la libertad de expresión y de todas las libertades del mundo.
Sí, efectivamente. Amigo Santiago, cuando empezaste hablando de cambio, la pregunta que me vino a la mente inmediatamente es ¿qué cambio? Porque aunque parezca increíble, en la situación caótica, me resulta difícil emplear otro adjetivo, es una situación caótica, desesperada, en la que está sumido el país. Sencillamente estas personas que están en el poder se niegan a iniciar los cambios que el país necesita, pero desesperadamente, no es una cosa de que no sería conveniente que hubiera cambio, no, es una cosa ya de vida o muerte, prácticamente lo que está confrontando la ciudadanía, el cubano común aquí en este país. Y entonces, a pesar de eso, como tú bien apuntabas en tu pregunta, que bueno, de inicio pensé eso, ¿no? Pero bueno, ya después vi que era cambio en lo tocante a la represión, etcétera. Sí, correcto. Cambio, digamos, cosmético, porque en realidad la represión siempre ha existido y se mantiene. Pero bueno, entonces para reforzarla, pues dictan, por ejemplo, esta ley de comunicación social, ¿no? Donde sencillamente, no porque ellos necesiten un fundamento jurídico para reprimir a los ciudadanos, ellos sencillamente reprimen. Ahí están los artículos del Código de Defensa Social, sobre todo los referentes al título primero de su parte especial, es decir, lo llamado delito contra lo que la ley actual califica como delito contra la seguridad del Estado, pues son grandes sacos, ¿no? Donde sencillamente ellos meten ahí, pues nada, lo que le dé la gana al represor de turno. Sencillamente, son enunciados tan generales que sencillamente agarran cualquier conducta que les parezca que deba ser reprimida, pues sencillamente la subsumen en alguno de los muchos artículos de este título primero de la parte especial del Código Penal, y que son todos, además, hay que decirlo, son todos preceptos que tienen contempladas severas sanciones, es decir, las sanciones previstas en este título primero, pues son tremendas, ¿no? Como regla. Y entonces, bueno, pues subsumen la conducta en uno de esos preceptos y sencillamente proceden contra la persona y la enjuician y la encarcelan y la reprimen y la envían a prisión y la mantienen en prisión. Sin necesidad de una ley de comunicación social, nunca tuvieron necesidad de eso, ¿no? Pero bueno, ahora para reforzar, para infundir más temor en la ciudadanía, entonces ya, que bueno, llega el momento, debido al auge que han tenido las redes sociales, ¿no? Entonces llega ahora el momento donde un simple like, es decir, un me gusta a un comentario, a un post colgado en una red social, pues ya el solo hecho de pinchar en me gusta, pues ya eso puede ser objeto de la represión de las autoridades cubanas.
Pues es una forma más, no solo de reprimir, sino de intimidar. Es sacar a la palestra, que ellos lo hacen porque le da la gana, y ahora lo van a seguir haciendo porque le da la gana. Y porque está escrito.
Exactamente, así mismo es. Y bueno, llama la atención, y tengo que mencionarlo, porque es que sucedió hace unos días que nada menos que el representante de la política exterior de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, pues apareció aquí en Cuba. Y entonces, como si fuera una especie de premio, ¿no? A la dictadura por su represión, por los presos del 11 de junio y todos los demás presos, no solo los del 11 de julio. Entonces, pues bueno, como si fuera un premio por mantenerlo encarcelado, etcétera, más de 1,000 ciudadanos que son presos políticos en Cuba en este momento. Entonces, pues bueno, pues viene entonces una visita oficial del máximo representante de la diplomacia europea. Entonces, es algo lamentable.
Precisamente yo le quería tocar ese tema, porque me parece burda, me parece insensato que venga un funcionario de esos niveles y que no sé, por lo menos una palmadita pública. Y eso mismo pasa con la OEA y todos los organismos que precisamente Cuba es firmante. Es la complicidad, yo no sé hasta qué punto ha llegado la complicidad contra el pueblo cubano. Porque hay organismos que rigen que si tú eres firmante tienes que al menos respetar ciertas reglas, ciertas normas dentro de esa de la conducta social. Y veo que eso no ocurre, veo que es una complicidad total, que ni siquiera se expresan públicamente ni condenan esa actitud. Así que el pueblo cubano está indefenso. Por eso ellos hacen y deshacen, porque no sé, le pregunto a usted como jurista, si conoce algo más que yo conozco, que no conozcan, que se esté haciendo. Porque es vergonzoso, de verdad.
Sí, es francamente alarmante, sobre todo yo recalco y aludí anteriormente al caso del señor Borrell, ¿no?, representante de la diplomacia europea, porque se trata en el conjunto de los países democráticos de la segunda gran fuerza, ¿no? La primera son los Estados Unidos y la segunda es la Unión Europea, que bueno, agrupa prácticamente el continente completo, casi completo, ¿no? Y entonces toda una serie de países que tienen instituciones democráticas y que se rigen de esa forma. Entonces, la segunda gran fuerza de la democracia en el mundo, pues acceda a este tipo de cosas, pues llama la atención. Esto mismo pasa con otros países, inclusive algunos, pues lamentablemente, países de nuestro mismo entorno geográfico y cultural, ¿no? Países de nuestra América, como la llamaba Martí. Y entonces, bueno, pues sí, ven a Cuba como algo normal. En otros tiempos, cuando había otro tipo de dictadura, como por ejemplo del general Pinochet en Chile, que era objeto predilecto de toda la virulencia de los demócratas en general, ¿no? Pero sobre todo, claro, los que más escorados a la izquierda, ¿no? Pero bueno, en general de los demócratas. Entonces, bueno, estaba muy mal visto que fuera alguien a hacer una visita a Chile. Y bueno, tenían razón, no es que estuvieran desencaminados. Pero entonces yo veo que una dictadura que es muchísimo más antigua y muchísimo más perniciosa que la del general Pinochet en Chile, como es la de, los Castro y ahora el señor Díaz-Canel como mascarón, digamos, como representante, oficialmente al frente de este régimen, pues no está mal visto, es decir, no se ve mal que lo visiten, que no haya manifestaciones claras sobre la, por ejemplo, las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Lo único que, bueno, el señor Borrell logró, entre comillas, o le concedieron, fue que aceptar una para fines de año una visita de un especialista del especialista europeo en materia de derechos humanos. Visita que, por cierto, está por ver si se concreta. Es decir, la del señor Borrell ya se concretó, ya estuvo aquí en Cuba, ya se tomaron las fotos con él, ya se sonrieron, se dieron la mano, toda esa serie de cosas. La del señor este de los derechos humanos está por ver si se concreta, porque sencillamente si la situación que hay en el momento en que supuestamente deba tener lugar la visita al gobierno cubano no le conviene, pues esgrimen cualquier pretexto y sencillamente esa visita ni se materializa. Es decir, que en definitiva no se va a hablar de los derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba. Y mientras tanto, como tú bien señalabas en la pregunta, el pueblo cubano sufriendo y entonces sin siquiera contar con esa solidaridad internacional de los países democráticos, ¿no? No estoy hablando ni de la Rusia imperialista de Putin, ni estoy hablando de Venezuela, ni estoy hablando de la Nicaragua desdichada de los Ortega, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de países democráticos. Y entonces, en lugar de solidarizarse con los demócratas cubanos, etcétera, pues efectivamente, en muchos, no en todos, ¿no? Pero bueno, en muchos sí prima esta actitud de contemplaciones y de sobrellevar una dictadura que es la más antigua de Occidente, ¿no? Como es la que sufrimos desgraciadamente los cubanos aquí.
La voz de la oposición.
Estamos conversando con nuestro amigo, el doctor René Gómez Manzano, oposicionista, uno de los creadores de la patria de todos, uno de los documentos más importantes de la historia de Cuba. Y continuamos con nuestra entrevista.
Tenemos la misma experiencia con el problema de la religión. Incluso el Papa se manifiesta, el Papa sanciona, hace su trabajo con relación al resto del mundo. Pero con Cuba, ya le digo, es un misterio. Con Cuba, bien, gracias. Y los católicos cubanos padeciendo, no pueden ejercer su derecho a la religión. Le ponen trabas, le hacen sanciones. El gobierno sanciona a los católicos, los curas, Y nada, el Papa no se manifiesta tampoco. Dice que la relación con Raúl era una relación humana.
Sí, sí, ciertamente la relación con Cuba ha habido excesos que yo considero lamentables, ¿no? Claro, ya se sabe las simpatías que tiene el actual sumo pontífice, ¿no? El Papa Francisco, se sabe qué simpatías tiene. De todas maneras, como siendo como él la cabeza de la Iglesia Católica, pues yo le agradecería mucho que tuviera, que matizara esas actitudes, ¿no? Por suerte, en medio de esa postura general que él tiene de cara a los regímenes autoritarios aquí de nuestra América, pues en medio de eso, y después, claro, de barbaridades tremendas, inenarrables, como por ejemplo la prisión primero y después el juicio exprés y la sanción a 20, no sé cuántos años de privación de libertad al obispo de Matagalpa, al monseñor Álvarez. En Nicaragua, después de eso, bueno, pues ha hecho algunas manifestaciones con respecto al régimen abominable e impresentable del señor Daniel Ortega y de su mujer en la hermana Nicaragua. Por suerte ha habido eso, pero no, en el caso de Venezuela o en el caso de Cuba, que es el que nos atañe más directamente, pues sí, no ha habido otro tipo de situación, de condena o de preocupación expresa por la situación del país, etcétera. Yo lo que sí matizaría un poco en cuanto a la represión, porque, es decir, en un inicio, cuando treparon al poder los castristas, pues sí, como nuevos conversos, pues entonces arremetieron contra la religión y reprimieron, expulsaron de Cuba a sacerdotes, etcétera. Y además impedían que un ciudadano, por el solo hecho de profesar ideas religiosas, pues pudiera acceder, aunque fuera en principio partidario del régimen, etcétera, pero bueno, no estaba bien visto ni se admitía que esa persona, por el hecho, solo hecho de tener creencias religiosas, que no es el ateísmo, entre comillas, ateísmo científico, que es lo que postula el marxismo-leninismo, ¿no? Como todos sabemos. Pues bien, ese solo hecho de profesar ideas religiosas ya le vedaba el acceso a responsabilidades, etcétera. Eso ha amainado, ¿eh? Es un hecho cierto. En Cuba en la actualidad no existe libertad de religión, pero sí existe libertad de culto. Es decir, en tiempos actuales no se meten con las personas que tengan ideas religiosas y que las profesen y que practiquen sus creencias religiosas. Se admite inclusive, bueno, para quien eso le resulte de interés, bueno, que una persona que tenga ideas religiosas, pues que sea miembro del único partido, bueno, que le interese eso, bueno, es un cambio que hubo, porque antiguamente eso era inconcebible, eso era inadmisible bajo todos los conceptos, y entonces eso ya no es así. Pero bueno, sí, la Iglesia, por ejemplo, no tiene acceso, solo esporádicamente le conceden algunos minutos para transmitir un día específico algún acto religioso, etcétera, pero bueno, no, pues, tiene la posibilidad, como los cubanos en general, en eso no hay discriminación, es decir, todas las emisoras, etcétera, pues ya se sabe que son controladas por el régimen, entonces aquí no hay cabida para una emisora de radio, un órgano de prensa, etcétera, que sea independiente. Lo único que pueden hacer las distintas iglesias es, bueno, sacar un boletín o algo, que eso se lo publiquen entre sus fieles y demás. Es la única posibilidad que hay en ese sentido.
René, hace varias semanas hubo unos comentarios y unos rumores aquí bastante persistentes y bastante bien informado de que la Iglesia se estaba reuniendo con la dictadura para trabajar, según ellos, según los rumores, de acuerdo con los Estados Unidos, en una libertad para los presos de julio 11.
Bueno, más que comentar, hay un hecho cierto, es decir, que hubo un encuentro. Eso
sí, exacto.
Se informó, etcétera, un encuentro de la jerarquía eclesiástica, de la Iglesia Católica específicamente, con el régimen. Eso es una realidad. Entonces, no sea lo que supongo yo que los comentarios se refieran a qué se trató y cómo se abordaron los distintos temas en esa reunión. Pues la reunión existió, eso es indudable.
Bueno, según informes que nos llegaron a nosotros, la reunión no solo existió, sino que se trataba específicamente de lo que yo acabo de decir, de la libertad con condiciones que aceptaran los Estados Unidos algunos de los presos que quisieran salir, igual que hicieron con ustedes, igual que hicieron con todo lo de la Primavera Negra, que les dice que pueden salir de la cárcel de Cuba. Unos aceptaron y otros no. Y eso es lo que aparentemente estaban discutiendo.
Sí, entonces, como bien dice, bueno, si eso es, se confirma que eso es así, y bueno, es posible, porque ciertamente yo no creo que el régimen lo tenga fácil en este momento, es decir, con esa represión, esas más de 1,000 presos políticos, que son en su casi totalidad son presos de conciencia, es decir, personas simplemente que por expresar sus ideas opuestas al comunismo, pues ya los meten en una prisión. No sería entonces la primera vez. Es decir, si eso se confirma, si eso ciertamente es así, pues entonces no sería la primera vez. Y no, me parece bien que se busque salida a estas situaciones. Claro que sí, y uso el condicional, si la salida de prisión estuviese subordinada a la necesidad de emigrar, es decir, que no habría excarcelación sin emigración, pues por supuesto que no sería la solución óptima ni una solución digna de aplauso, porque bueno, y eso implica una coyunda, una arbitrariedad, como hizo por cierto el régimen de Ortega, montó a toda una serie de señores en un avión. Entonces Monseñor Álvarez, el obispo del pueblo, el obispo de Matagalpa, pues sencillamente se negó de plano, y entonces la reacción del régimen fue hacerle un juicio expreso, un juicio relámpago, y en un par de días simplemente lo sancionaron a 20 y pico años de privación de libertad, una salvajada. Bueno, imagínate, ¿qué va a esperar uno del señor Daniel Ortega? Entonces, bueno, eso se lo hicieron nada más y nada menos que a un obispo de la Iglesia Católica, que es la iglesia, como todos sabemos, la iglesia predominante en la fraterna Nicaragua.
Desgraciadamente, René, se nos acabó el tiempo, pero ha sido un verdadero honor y un placer tenerte con nosotros en nuestro programa.
Bueno, el placer ha sido mío y el honor también.
Bueno, pues volveremos a estar contigo.
Un abrazo.
Bueno, y así terminamos nuestra programación por el día de hoy. Esperamos estar con ustedes la próxima semana. Saludos a todos nuestros oyentes, tanto en Cuba como en el exilio, y muy buenas tardes y buenas noches.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos, eso.